Ciencia de ida e volta.
No Día Mundial da Auga queremos poñer de manifesto a importancia da auga doce e o impacto socioeconómico da súa calidade e abastecemento. Ademais de ter un papel vital para a nosa saúde, a auga é esencial para o sostemento e a reproducción da vida no planeta.
O cambio climático, a contaminación e a escaseza deste recurso hídrico formulan ameazas a nivel global que é preciso abordar e intentar frear. Adoitamos subestimar a súa importancia, a da auga, por ter nacido en comunidades que teñen abundancia deste recurso, que non lo digan en Galicia. Pero imaginades vos non ter auga potable na vosa casa ou ter que percorrer diariamente varios quilómetros para conseguila. Nesta serie de podcast dedicados ao Día Mundial da Auga que está a desenvolver a Unidade de Cultura Científica da Universidade de Vigo dentro do seu plan Ciencia de Ida e Volta, coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, FECIT, do Ministerio de Ciencia e Innovación e Universidades, afondamos na relación da auga e o dereito da man dos investigadores da Universidade de Vigo, Roberto Bustillo e Sofía Salgado. Roberto é catedrático de Dereito Administrativo no campus universitario de Ourense e leva anos estudando e escribindo sobre a regulación xurídica do medio ambiente e da auga. Tamén ten participado en numerosos congresos internacionais e impartido cursos de doutoramento e conferencias sobre este ámbito en diversos países europeos e hispanoamericanos. Sofía Salgado, pola súa banda, é estudante de cuarto de Dereito, cun destacado expediente académico que lle permitiu obter unha bolsa de colaboración para iniciarse como investigadora no Departamento de Dereito Público da Universidade de Vigo. Na actualidade, está elaborando o seu traballo de fin de grau sobre o réxime xurídico das augas termais. Eu son Gabri e o meu carón teño a Martina e a Breixo.
Bo día, Roberto e Sofía. Moitas gracias por participar neste podcast de Ciencia de Ida e Volta dedicado ao Día Mundial da Auga e desprazarvos en Ourense, dende o campus da auga ata aquí, o Centro de Educación Infantil e Primaria de Laredo, en Chapela.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos a participar en esta iniciativa para dar a conocer nuestro trabajo desde la Universidad de Vigo.
Y parte de nuestro trabajo forma no solo informar sobre esos temas, sino tratar de transmitir la importancia que el agua y el medio ambiente tiene para todos, que todos los adultos, los jóvenes, los niños entiendan lo importante que sean conscientes, porque no siempre ha sido así, no siempre ha habido la conciencia de lo importante que es conservar el medio ambiente. Os voy a poner un ejemplo. Hace unos 2000 años, en tiempos del Imperio Romano, había un arquitecto, se llamaba Vitruvio, escribió un libro. Y en ese libro una de las cosas que contaba era que cuando los dioses construyeron el mundo, demostraron que eran sabios y generosos con los seres humanos. De hecho, decía Vitruvio, las cosas que nos interesan pero no son importantes para nuestra vida existen, pero en poca cantidad. El oro, las piedras preciosas, si se abusa, se puede acabar ese recurso. Sin embargo, aquellas cosas que son necesarias para que los seres humanos vivan, el aire para respirar, el agua para beber, los animales, las plantas que nos alimentan, decía Vitruvio, que existen constantemente y de forma infinita se van regenerando, de tal forma que gastáramos lo que gastáramos, aunque derrocháramos, siempre iba a haber más. Aunque no lo creáis, ese pensamiento fue el dominante en nuestro mundo durante mucho tiempo, hasta fechas relativamente recientes. En concreto, hasta aproximadamente el siglo XIX, que es el siglo de la Revolución Industrial, es el siglo cuando se inventa el ferrocarril, es el siglo de Napoleón, es el siglo de Julio Verne. En ese momento, en Europa, nos empezamos a dar cuenta de que algunos recursos naturales estaban desapareciendo por la sobreexplotación, por la contaminación. ¿Sabéis cuál fue el primer recurso natural que nos dimos cuenta que estaba desapareciendo? ¿Lo sabéis?
El agua.
Pues no exactamente el agua, pero sí algo que tiene que ver con el agua. Los peces de río. En esa época la gente se alimentaba pescando peces y estaban desapareciendo de todos los lagos y de todos los ríos. Si en el siglo XIX no se hubieran adoptado medidas para protegerlos, las truchas y los salmones ya no existirían. Y luego llegaron los bosques, y luego llegó el aire, y luego llegó el agua. Y es mucho el camino que hemos recorrido desde entonces hasta ahora, y es mucho el camino que nos queda por recorrer. Pero hoy estamos aquí porque nos comentaron, en concreto, desde la Unidad de Cultura Científica, que queríades saber máis sobre qué.
Queremos saber cousas como de que é a auga dos pozos, quen ten a propiedade dos ríos e dos mananciais, e a quen pertence a auga dunha piscina ou que día lei sobre o dereito ao uso da auga.
Pois non vos preocupedes que imos falar de todo iso e de moitas cousas máis. Fijaros, en primer lugar, en estas imágenes que tengo aquí. ¿Qué es lo que veis para que las personas que oyen sepan qué es lo que os estoy mostrando?
Eu vexo un xardín cunha casa, flores, con ceo e moitos árbores.
Eu vexo un parque con nenos xogando nunha estructura.
Perfecto. Pues las dos fotos que veis en realidad no son muy distintas. Se ve mucha zona verde, mucha hierba, muchos árboles, espacios abiertos, lugares para jugar. Pero desde el punto de vista del derecho son muy diferentes. La primera foto, la del jardín y la casa, para el derecho es una propiedad privada. Eso es algo que pertenece a una persona o una familia. Si vosotros o Sofía o yo queremos entrar allí, tenemos que pedir permiso para entrar porque no es nuestro. Y la otra foto, en lo que se ve es una propiedad pública. Un parque público, al igual que una calle o la plaza de un pueblo o de una ciudad, son lugares públicos, que a efectos prácticos, para entendernos, podemos decir que nos pertenecen a todos. Para entrar en ese parque o para caminar por una calle no hay que pedir permiso a nadie. Nos pertenece a todos, podemos ir por allí. Y podemos hacer un uso normal, un uso común. Podemos jugar, podemos correr, podemos... Pero imaginaos que esos tres niños de la foto encuentran allí tirados una pala, un pico y dicen, ah, vamos a coger esta pala y este pico y vamos a hacer aquí en medio del parque un agujero muy grande para hacer una charca para ranas. ¿Vosotros creéis que podrían con un pico y una pala ponerse a hacer un agujero en medio del parque sin más?
No.
No. ¿Por qué? Porque eso ya no es un uso normal, es un uso anormal, es un uso especial, es un uso más intenso. ¿Necesitarían pedir permiso? Eso es. ¿Permiso a quién?
Pues
a una autoridad que en otros casos puede ser el gobierno. En este caso sería el ayuntamiento, sería el concello. En resumen, que cuando nos encontramos con una propiedad pública, algo que es de todos, para algunas cosas podemos hacerlas para usos normales sin necesidad de pedir permiso, pero para otras hay que pedir permiso.
Entón, que dúbidas vos xurden con isto? Que terá que ver con a auga, esta relación?
Bueno, ¿sucede algo parecido con auga?
Efectivamente, con el agua sucede algo muy parecido. Fijaos ahora en estas otras fotos. ¿Qué es lo que veis?
Veo a un neno en una piscina con una pistola de auga y xoguetes. Una persona collendo botellas de auga de una neveira.
Tamén vexo unha cascada no medio do monte con pedras.
Muy bien. Pues las dos primeras fotos se ve agua que es propiedad privada. Es algo parecido a lo del jardín y la casa. Es el agua que está en la bañera de una casa, son botellas que alguien ha comprado en una tienda. Esa agua es privada, pertenece pues a quien la compró y con esa agua podrán hacer lo que quieran siempre y cuando no perjudiquen a los demás. Sin embargo, el agua de la otra foto, que es un río, por cierto, ¿os suena esa foto? ¿Conocéis ese río?
Eu creo que no.
Pues mirad, es un río que desemboca muy cerca de aquí, que es el río Verdugo.
Bueno, pues en Galicia y en España, las aguas de los ríos y las aguas de los lagos, al igual que los parques y las calles, también son de todos. Entonces hay muchos usos que podemos hacer de ese agua sin necesidad de pedir permiso a nadie. Por ejemplo, si vais paseando con vuestro perro, podéis acercaros a un río y el perro puede beber del agua del río sin tener que pedir permiso. Si sois pastores y tenéis ovejas, vuestras ovejas pueden acercarse también al río y pueden beber allí. Vosotros mismos podríais beber del río. No os lo aconsejo por temas de salud, no os lo aconsejo. Pero tenéis derecho a beber del río si queréis. Sin embargo, para otros usos más intensos, igual que lo del pico y la pala, para otros usos más intensos hay que pedir permiso. Por ejemplo, imaginaos que tenéis una finca cerca del río y queréis conectar con una tubería el agua del río a la finca para regar la finca con el agua del río. Eso no lo podéis hacer sin pedir permiso, porque si lo hicierais estaríais cometiendo una ilegalidad y os podrían castigar por ello.
E se teño unha finca, e na miña finca escavo un pozo para sacar auga, a auga que hai no pozo non é miña.
Pues el agua que hay en el pozo, vamos a ver que efectivamente no es tuya. ¿Qué vemos en esta nueva imagen?
Eu vexo un pozo con plantas,
Voy a explicar el ciclo de agua, que empieza pues en un arroyo, en un mar, evapórase, llega las precipitaciones, cae a o chao, hasta el suelo, y vuelve al principio.
Eso es. Pues, ¿qué es un pozo? Un pozo, al fin y al cabo, es un agujero que nos permite conectar la superficie de la tierra con algo que hay debajo. ¿En concreto con qué? Pues con algo que tiene que ver con el ciclo del agua. Cuando llueve, mucha parte de ese agua que cae se filtra en la tierra, va yendo a zonas subterráneas y se va acumulando en lugares donde hay rocas porosas que absorben el agua como si fueran esponjas, exactamente igual que esponjas. Estas zonas se llaman acuíferos. Bueno, los acuíferos pueden ser enormes, o sea, puede haber acuíferos de cientos de metros, de miles, incluso de miles de kilómetros cuadrados. Hay, por ejemplo, un acuífero grandísimo en Sudamérica, se llama el acuífero Guaraní. Es tan grande que parte de él ocupa parte de Brasil, parte de Uruguay y parte de Argentina. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque cuando se abre un pozo, es decir, se hace un agujero en la superficie para conectar con el acuífero que hay debajo, y vosotros miráis y veis que en el fondo hay agua, eso que veis es solo una parte pequeña del agua del pozo, porque en realidad estáis conectando con una gran masa de agua subterránea. Vosotros tenéis ahí agua, pero si en dirección este hay otro vecino a 100 metros que tiene un pozo, ese vecino, ese pozo, está en el mismo acuífero. Y si 200 metros al norte hay una aldea con una plaza y tienen una fuente en medio, es posible que esa fuente que está ahí en medio de la aldea conecte con el mismo acuífero. Y si medio kilómetro en otra dirección hay un bosque de carballos y de castaños, es muy posible que las raíces de esos árboles beban de ese acuífero. Entonces, ¿esto a qué da lugar? Da lugar a que, de la misma forma que todos somos propietarios de las aguas de los ríos y de las aguas de los lagos, todos somos propietarios de las aguas de los acuíferos. Ese agua que está en el fondo de vuestro pozo no es vuestra, es de todos. Si vosotros compráis una casa donde hay un pozo y ese pozo es legal, que esa es otra, para que un pozo sea legal hay que cumplir una serie de requisitos. Si un pozo es ilegal, os pueden castigar también. Bueno, pues si hay un pozo, vuestro es el agujero y vuestro es el cubo y vuestro es la polea, todo lo que es pero el agua no. El agua del fondo del pozo es de todos. Si vuestro pozo es legal, tenéis derecho a sacar ese agua y usarla. Y podéis meter el caldero, sacáis el agua y podéis con esa agua beber, jugar, regar. Pero mientras está en el agua del pozo, no es vuestra, es de todos. Y os voy a contar algo muy importante que se deriva de esto. Imaginad que llenáis una bañera de agua en vuestra casa y os deis un baño de espuma. No es recomendable, es más recomendable ducharse porque se ahorra mucha agua. Los baños de espuma se pierde mucha agua. Bueno, pero os deis un baño de espuma, podéis hacerlo. Y de repente se os ocurre, es verano, hace mucho, mucho calor, voy a darme un fresquito baño de espuma en el fondo del pozo. Pues no es recomendable, primero porque igual os ahogáis. Y segundo, porque esa agua no es vuestra, es del acuífero, es de todos. Y si metéis allí jabón, estáis contaminando el agua. Y no solo contaminéis el agua de vuestro pozo, porque está conectado, sois contaminando también el agua del pozo de vuestro vecino que está a 100 metros, y el agua de la fuente del pueblo que está a 200, y el agua que beben los árboles del bosque que está a 500 metros. Por eso, cuando tenemos un pozo, tenemos derecho a usar el agua, pero también tenemos una responsabilidad. Tenemos que evitar que ese agujero sea un lugar por donde se cuele suciedad, contaminación, animales que puedan acabar contaminando el agua.
Y todo esto que nos contestes del ciclo de agua y dos pozos, ¿también se aplica a las aguas termales que comentas?
Pues mira, las leyes tratan las aguas termales de forma totalmente diferente al resto de aguas. Pero antes de todo, ¿qué creéis que son las aguas termales? ¿Qué veis en esta foto? ¿Qué diríais que son?
Aguas termales en medio del monte.
¿Y qué diríais que es la diferencia entre las aguas termales y el resto de aguas, de los ríos, de los pozos?
Que aguas termales están más quentes.
Sí, pues justo la ley lo que dice es eso, que las aguas termales son aquellas que cuando emergen de la superficie de la tierra tienen una temperatura por lo menos 4 grados centígrados superior a la temperatura ambiente. Estas aguas realmente también forman parte del ciclo del agua, no son diferentes a las aguas de las que ha hablado Roberto. pero la ley las trata de forma diferente y realmente la única diferencia que hay es que cuando están en el interior de la Tierra entran en contacto con magma o con rocas calientes que hacen que luego, cuando emergen, tienen una temperatura superior. Como os he dicho antes, las aguas están en el ciclo hidrológico, pero Roberto os ha explicado que otras aguas del ciclo hidrológico, como las del pozo, son de todos. Aunque yo tenga un pozo en mi jardín y el agujero sea mío, el agua de dentro no es mía, es de todos nosotros. Pero con las aguas termales no sucede lo mismo. Si yo tengo en mi jardín una fuente de la que emanan aguas termales, voy a tener un derecho a usar esas aguas termales con preferencia a otras personas que también quieran hacer lo mismo, pues por ejemplo para montar un balneario o un spa. ¿Por qué? Precisamente porque están en una finca que es mía, es de mi propiedad. Sí que es cierto que hay que tener cuidado porque el uso que yo haga puede ser perjudicial para el medio ambiente o para otras personas, con lo cual voy a tener que cumplir una serie de requisitos que me marca la ley. Y además voy a tener que pedir a la Xunta de Galicia un permiso, una autorización para poder usar esas aguas termales que están en mi finca. Y hasta aquí hemos hablado de lo que pasaría si esas aguas termales estuvieran en una finca que fuera mía o que fuera vuestra o de vuestro vecino. Y ahora viene un tema difícil, que es ¿qué pasa si esas aguas termales están en un terreno que sea público, como el parque del que os habló Roberto? Es decir, efectos prácticos de todos nosotros. ¿Quién creéis vosotros que va a tener derecho a usar esas aguas termales?
A Xunta. O sea, a Xunta permite a xente que as utilice. Se non o permite, pois é ilegal utilizalas.
Sí, muy bien, efectivamente. Cuando unas aguas termales están en un terreno que es público, es decir, de todos nosotros tenemos derecho a usar esas aguas en igualdad de condiciones. Claro, de la misma forma que en una finca privada teníamos que pedir permiso y teníamos que comprobar que nuestro uso no era perjudicial para medio ambiente, también cuando están en un terreno público vamos a tener que cumplir unos requisitos y también vamos a tener que pedir permiso a la Xunta de Galicia. La Xunta examinará si cumplimos o no esos requisitos y nos concederá permiso para usar esas aguas termales, pues por ejemplo, para un balneario o un spa que tengamos, durante un periodo de años determinado.
Una pregunta por curiosidad, ¿é o mesmo un balneario que un spa?
Pues son muy parecidos. Mirad, aquí tengo una foto. ¿Vosotros diríais que esto es un balneario o un spa o no estáis muy seguros?
No estamos muy seguros.
Estamos de acuerdo que nos gustaría estar ahí, ¿eh? Ahí estamos todos de acuerdo.
Sí, está en Ourense. Pues yo, así, si me enseñan la foto y no me dicen nada, tampoco estoy segura de si eso es un balneario o un spa, porque son muy parecidos. Los dos, si lo pensáis bien, los dos tienen piscinas con agua caliente, tienen chorros de masaje para relajarse, tienen duchas con agua a diferente temperatura, pero hay una diferencia entre ellos dos y es el tipo de agua que usan, ¿sí?
Nada, pensé que era que uno estaba fuera y que otro estaba dentro.
No, tanto balnearios como spa pues pueden tener piscinas exteriores, piscinas interiores. La diferencia importante entre los dos es el tipo de agua que usan. Un spa puede usar aguas termales, que ya vienen calientes, puede usar aguas normales, que no sean termales, pero las aguas que usan los balnearios tienen que tener una serie de propiedades que hacen que sean beneficiosas para nuestra salud, para determinados tratamientos, para el alivio de síntomas de algunas enfermedades. Y estas aguas tan especiales reciben el nombre de mineromedicinales. De forma que tanto spas como balnearios sirven para relajarse, para pasarlo bien, y por eso son establecimientos turísticos. Pero además, los balnearios, por esa característica que tienen de ayudarnos a mejorar ciertos problemas de salud, también son establecimientos sanitarios. Y eso hace que a mayores tengan que cumplir una serie de requisitos específicos que marcan las leyes. Por tanto, en resumen, si lo que queréis es pasar un buen rato o relajaros, podéis elegir un balneario o un spa, el que más os guste, el que quede más cerca de casa. Pero si lo que queréis es un tratamiento sanitario para alguna enfermedad que tengáis, tenéis que iros a un balneario. Y eso es todo.
Llegamos al final de esta interesante conversa con los investigadores de la Universidad de Vigo, Roberto Bustillo y Sofía Salgado. Muchas gracias por compartir con nos tanto conocimiento y por hacernos ver que el tema de agua es una cuestión disciplinar que podemos abordar desde diferentes ámbitos y ramas de conocimientos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ciencia de ida y vuelta.